es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de ir con todo ello, recordad que podéis escucharnos en directo a través del 101.0, el dial de COPE Vitoria, a través del 101.3, el dial al mismo tiempo de COPE más Vitoria, hasta las 4 de la tarde, después de los 5 titulares del día, y también en directo podéis escucharnos a través de la aplicación del móvil, la aplicación de COPE, también en el enlace, ya en cualquier navegador, cope.es/directos/Vitoria, y si no tenéis tiempo ahora o queréis repetir la experiencia de escucharnos en otro momento, pues siempre en la aplicación, en la página web y también en nuestro canal de iVoox. Gracias porque estáis ahí y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 18 de febrero del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 6 de la tarde, Baskonia retoma la competición de la Euroliga, máxima competición europea del baloncesto, y lo hace frente al último clasificado de la Liga, de la Euroliga. Con solo 2 victorias, el Khimki de Moscú ha pasado absolutamente por todos los males, por las 7 plagas. Primero, por la del COVID, segundo por la falta de dinero, acaba de ser denunciado por uno de los jugadores que han tenido que salir por impagos y por lo tanto no puede comprar, en definitiva no puede rehabilitar su equipo como quisiera. En definitiva, el equipo ruso ahora mismo es un desastre y Baskonia lo tiene que aprovechar.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Siempre cauteloso, Dusko Ivanovic habla del equipo ruso como una cuestión nueva. Muchos locales se han desprendido de los extranjeros, juegan más en equipo, solo está Svet como gran estrella, que ya lo es, y a partir de aquí, bueno, pues sin nada que perder. Así que Dusko Ivanovic es cauteloso respecto de la posibilidad de perder esta noche.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Hablando de baloncesto, tenemos una propuesta en la página de San Lover, en Historias de Básquet, una propuesta alavesa. Jump the Line, un grupo a la vez que, bueno, pues pinta campos de baloncesto, ha propuesto regenerar una zona del barrio de Txagorritxu, lo que es la parte de atrás de lo que era Sabeco, la parte de atrás también del Colegio San Viator, donde hay unas canchas de baloncesto y un espacio para el esparcimiento y para el ocio, y pintarlo y conseguir financiación a través de esta iniciativa, de estas 5 iniciativas que se van a presentar a través de la plataforma C.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
El Deportivo a la vez no contará en principio, por lo que vamos de semana y ya estamos a jueves, con Chimo Navarro para el partido frente a la Real Sociedad. Ya decía en la previa del Barcelona que esa lesión en el psoas podría reportar algún día más, que por ejemplo lo que le llevó la lesión a Víctor Laguardia, aunque estaba incorporado, tampoco jugó. Y Chimo Navarro parece que también podrá causar baja y sumarse a Eli para el partido, para el derbi de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que juega hoy a las 7:05 en Turín frente al Manchester United, partido de ida de los 16avos de final de la Europa Champions League.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Está informado.
Y buenas noticias para Juanito Oyarzabal, que después de pasarlo muy mal debido al COVID y debido también al agravamiento, gracias, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a las embolias pulmonares que en los 8000 estuvo el alpinista vitoriano, bueno, pues ha podido salir del hospital y después de pasarlo muy mal, se encuentra bien, recuperado, ha pasado el COVID y con ganas de recuperarse y seguir con sus proyectos. Incluso hay una expedición al Himalaya, ya veremos si llega, ¿eh?, aquí, en breve. La programación sigue en COPE, pero nosotros seguimos en COPE más Vitoria, ampliando todo esto hasta las 4 de la tarde. 101.3 os espero.
COPE más Vitoria.
A A las 6 de la tarde, Baskonia retoma la Euroliga, lo hace además contra el último clasificado, el Khimki de Moscú, donde bueno, pues le ha sucedido todo lo que tenía que sucederle a un equipo para fracasar con todas las de la ley, mucho antes de que terminase precisamente toda la competición regular de la Euroliga, porque impagos, denuncia de última hora, le impide fichar, y eso que ha añadido a Pankrashov en las últimas fechas. Tuvo que sacar evidentemente a los Monroe, Jerebko, que estaban mejor pagados, destituyó a Kurtinaitis, todo porque es incapaz de ganar en la Euroliga, es incapaz de formar un equipo de un grupo, que esto es lo que está pasando, con jugadores espectaculares como Svet, como los que he nombrado y como los que le quedan, Giannis Tima, mucha gente importante, pero que entre el COVID, el dinero, la pandemia, muchísimas cosas le han pasado al Khimki, que evidentemente yo creo que va a perder su estatus, ¿no?, de equipo de Euroliga, y se lo van a dar a otro equipo como es el Zenit, que yo creo que ahora mismo está demostrando esa seriedad que necesita y quiere y precisa, ¿no?, la máxima competición europea. A todas estas solo han ganado dos partidos. Y claro, Baskonia necesita que el equipo ruso siga con esta dinámica, o sea, que siga perdiendo para seguir optando, evidentemente, a ese top 10, bueno, este top 8, en este caso de la Euroliga. La entrada, el pase, el pasaporte, ¿no?, a los playoffs. Vamos a ver, porque el equipo ruso no está falto de efectivos con calidad, es que los tiene. Ahora bien, que se pongan a jugar y que realmente lo haga bien contra Baskonia, pues hombre, podría darse, porque para eso está. Pero que Baskonia no debe permitir eso, también. Eso está clarísimo. Ahora bien, también hay que jugar con ese factor de Baskonia según acaba una copa, que no suele ser el siguiente partido, el siguiente encuentro, que afortunadamente para los baskonistas suele ser siempre de Euroliga y por lo tanto de máxima competición europea, no suele ser un resultado positivo. Pero bueno, todo esto no deja de ser una situación normal, no estamos en una situación normal y Baskonia necesita ganar sí o sí este encuentro para seguir teniendo opciones.
Bueno, yo creo que todo está alrededor de Svet, que él mete, crea, da todo en ataque, y otros son, la verdad, jugadores que tienen y experiencia, calidad, y están luchando bien. Tenemos que volver a jugar como hemos jugado antes de la Copa, significa agresivo en defensa, mucho más agresivo que hemos jugado el último partido, e intentar corriendo tener canastas fáciles, si no aprovechar ventaja donde podemos.
Rubén
tener...
Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
La Cenicienta toca en la vuelta en la Euroliga, el Khimki que desde luego se va a llevar, no sé si habrá un equipo peor en las sucesivas Euroligas, porque desde luego dos victorias con lo que siempre se ha competido en esta competición dice muy poco, ¿no?, del equipo ruso.
Sí, acabo de leer, creo que ha sido en el correo, donde ponía que el único precedente que había con dos victorias a lo largo de una temporada en la historia de la Euroliga había sido el London Towers. En la primera edición tuvo, pues eso, la inclusión de algunos equipos un poco curiosos, ¿no? Sí. Hablábamos hace semanas del San Petersburgo Lions, que ni siquiera participaba en la Liga Rusa y que solo disputaba los partidos de la Euroliga en San Petersburgo. Pues otro de los equipos así exóticos era el London Towers, con la intención de que la nueva Euroliga contase con un equipo en Londres, donde el baloncesto pues no tiene un gran arraigo, y que, bueno, pues también era un equipo muy artificial y que a lo largo de la temporada pues solo consiguió dos victorias, y que es cierto que Khimki lleva dos victorias esta temporada, pero todavía quedan más de 10 partidos por disputarse y alguno más puede que sume.
Khimki, bueno, le está pasando de todo esta temporada, también hay que decirlo, que no son dos victorias porque sean muy malos, sino si el equipo estaba bastante bien hecho y era, en principio, un candidato hasta entre los 8 primeros por nombres. Lo que pasa es que ha ido, no sé, ¿no?, como cayéndose poco a poco, ¿no?
Sí, además, primero tuvieron los casos del coronavirus, que
sí,
hubo esa polémica de que si había que dar partidos perdidos a los equipos que no pueden viajar porque tenían pocos jugadores, cuando también venían de jugar en Madrid con 7-8 jugadores sanos, el resto estaban en Rusia con coronavirus, mientras Zenit aplazó o no jugó y luego tuvo que jugar. Bueno, pues esas primeras semanas de incertidumbre con estos casos sí que le afectó, ¿no? Fue uno de los equipos más afectados porque además decidió jugar con lo que tenía, que era poco, pero de mucha clase y de mucha calidad. La plantilla, además, prácticamente no había variado mucho de la temporada pasada, ¿no? Habían recuperado a Jordan Mickey, que jugó en el Real Madrid el año pasado y que volvía a Moscú, donde ya había estado hace dos temporadas. Uh-huh. Y, jolín, pues los nombres, ¿no?, con los que cuentan, Alexis Bates, Giannis Tima, Stefan Jovic, Davis Bertans, Jerevko, Monroe. Cara, estos dos jugadores
se fueron.
Contaban con los contratos altísimos, con un montón de partidos y años en la historia, en la NBA, que han rescindido el contrato, echan a Kurtinaitis como entrenador en enero. Bueno, muchos condicionantes, ¿no?
Sí,
que están demostrando que la trayectoria y la gestión de este equipo está siendo horrible, que posiblemente el año que viene no vuelva a repetir la Euroliga, porque puede ser que la VTB Zenit sea el que consiga su plaza. Bueno, no sabemos, pero por lo menos en las tres cuartas partes de esta temporada no hay nada positivo o muy poco que podamos hablar de este equipo repleto de talento, de calidad y de muchas cosas, pero que nunca llega a cuajar como gran alternativa o equipo que pueda entrar entre los puestos de playoff.
Y mira que lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado con todo eso, y especialmente metiendo dinero, ¿eh? Porque hasta allí se han ido lo mejorcito de Europa, tanto como jugadores, como entrenadores, etcétera, para intentar, bueno, pues hacerle un poquito de sombra al CSKA de Moscú, que es el que siempre ha estado allí, arriba, en el segundo, igual en algún momento en el tercer puesto, pero sin duda como equipo predominante, ¿no? Tanto en el panorama soviético como en el panorama ruso a posteriori. Claro, recuerdo que con aquello del COVID, porque ellos sí que tenían público, a Baskonia le tocó un poco entre medio en una de estas giras que aprovecha la Euroliga, ¿no? De partido doble para hacer que los equipos visiten a dos rivales del mismo país, ¿no? Para aprovechar el viaje. Pues le tocó el Khimki, que ganó, bueno, no sin ciertos apuros, llamémoslo así. Y esto me viene muy bien para preguntarte cuáles son los precedentes con el equipo ruso, aunque realmente las circunstancias, pues bueno, son muy distintas a cualquier precedente anterior.
Claro, bueno, son 7 encuentros desde la temporada 2009-2010 en esta cancha del Mystichi Arena. Y el balance es de 4 victorias locales por 3 de Baskonia. Baskonia venció la última vez a finales de 2018 por 77-85 y sí que es cierto que la temporada pasada, en el arranque de la competición, pues Khimki ganó por 79-76 al Baskonia. Y bueno, pues son partidos que ha habido un poco de todo, en los que siempre por resultados muy bastante ajustados se ha descontado por un lado o por el otro. Y bueno, veremos si Baskonia hoy puede igualar ese balance de visitas a la periferia de Moscú.
Pues sí. Bueno, entrando en basconistas.com me encuentro algo que es curioso y que no ocurre ya desde hace muchísimo tiempo, que es en el 2018, ¿no? Era esto, ¿no? En diciembre del 2018, sí. Toko Sekelia se cargó la canasta del Khimki, ¿no?
Sí, en un contraataque, si no recuerdo mal, después del descanso, pues Toko, que además, sí, estoy haciendo memoria, creo que jugaba con máscara aquel día.
Sí, señor.
Y iba o había vuelto de Estados Unidos de haber visitado a su hijo recién nacido, que estaba en Estados Unidos. Y fue un poco que se unieron muchas, también muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Y creo que hasta entonces el Baskonia había ido ganando más o menos cómodo el partido y que, pues tal vez el parón de los 10 o 15 minutos que tardaron en reponer la canasta, pues paró un poco el ritmo del Baskonia. Ellos también se acercaron. El partido estuvo como bastante, como con la amenaza, ¿no? De los rusos, que parecía que iban a remontar, que estaban ahí. Luego ya Baskonia pudo solventar el partido y vencer pues por 8.
Sí, es cierto que
sí, esto de la rotura de tableros,
sí,
que suele ser muy habitual, pero en algunos casos se suele dar y bueno, siempre es algo curioso, pero los equipos ya están capacitados para que
claro,
puedan cambiar la canasta en muy poco espacio de tiempo y en aquel caso pues parece que se pudo un poco más, ¿no?
Sí, sí. Sigue siendo una especie de hito, en la carrera de un jugador, cargarse un tablero directamente, Suele ser un hito, como decir, qué fuerza, que bueno, pero a veces ocurre, Bueno, pues el tablero estalló absolutamente. Y ahora, pues, antes se cambiaba el tablero, pero ahora se cambia la canasta directamente, porque todos los pabellones tienen otro juego de canastas y no cuesta absolutamente nada. Yo recuerdo, y tú también, Rubén, aquella, hablando de la Copa del Rey que dejamos atrás, ¿verdad? Aquella de Sevilla, donde en el calentamiento pues empezó la semifinal, creo que era, ¿no? 45 minutos más tarde, ¿eh?
Sí, era la final. Era
la final, la primera, es verdad. Contra el Barça.
Contra el Barcelona de Sevilla. Pero no es que estuviera roto el tablero, sino que había un aro torcido. Y o no estaba bien sujeto, o lo típico que a veces nos hemos encontrado en canchas senior, de que un aro está un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más torcido. Bueno, en la Copa del Rey es lógico que lo tenga que cambiar, pero fue un poco de película de chapuza, ¿no? No sé, solo cambia el aro, tardaron creo que 45 minutos, mucha gente allí mirando, ningún operario que hiciese el trabajo. Tiene como anécdota que durante la espera, la charanga que había del Baskonia en aquel, que todavía no eran las copas como las hemos vivido después, sino que era un evento, sí, con mucha gente, pero que tampoco había igual una animación muy allá, pues que empezó a tocar, empezó como a hacer un pasacalles, una conga, se animó todo el pabellón, y también fue la gente de la charanga, la gente de Baskonia que fue a aquella copa, lo recuerdan al final por eso, ¿no? Por decir, joder, ahí empezó un poco la mecha de los ambientes de las copas del Rey, ¿no? De las charangas, de la unión de aficiones, y que eso rompió un poco el hielo de lo que se había vivido hasta entonces.
¿Qué te parece? Porque claro, este partido hay que ganarlo sí o sí, y claro, un equipo como Khimki en su casa y con solo dos victorias, pues uno siempre piensa que, joder, en algún momento tendrán que ganar una tercera, o no se van a ir con dos, ¿no? Lo que pasa es que no creo que sea, pero es que también Baskonia, después de las Copas del Rey, no es que le haya ido demasiado bien la vuelta a la competición europea, ¿no?
A ver, ellos por equipo, por clase y por los propios jugadores que tienen, es un equipo que si está acertado, corre y se libera un poco de la presión o de las sensaciones negativas que están llevando toda esta temporada, pueden competir y ganar a casi cualquier equipo. Sí que es cierto que en el juego interior solo tienen a Jordan Mickey un poco solvente. El resto son jugadores más exteriores que pueden anotar mucho y, bueno, y pueden llevar en volandas al equipo. Baskonia, si vemos esta temporada y lo hemos hablado en alguna otra ocasión contra Alba Berlín o Estrella Roja, contra los equipos que están bastante por debajo de suyo en la clasificación, o con bastantes victorias que el Baskonia, lo ha pasado mal y ha perdido partidos. Baskonia parece que compite mejor contra los equipos fuertes que contra esta serie de equipos. Yo no sé si lo de ayer, lo del tema de los impagos, la denuncia, pues es otro argumento más para que los jugadores de Khimki salgan hoy sin ningún tipo de ganas de competir, o al revés, o sea, una motivación. Pero Baskonia, si muestra el nivel que hemos visto en los últimos choques, tanto de Euroliga como hemos visto en la Copa, salvo que se empezó con un gran Barcelona, pues sí que debería ganar el partido y no dar ni unas pocas opciones al Khimki para que pueda resarcirse y ganar un encuentro después de 3 meses sin ganar.
¿Cómo lo ves tú?
Pues pienso que Baskonia, si hace los deberes, puede ganar. Sí, Baskonia, no, hemos visto que a la mínima que especula con el rendimiento, o con las ganas, o con el esfuerzo físico, no gana. Y en el momento que todos están bien, o que salen entonados, y que además da la mejor versión de sí mismo, pues sí que Baskonia puede ganar hoy. Pero eso depende muchas veces de lo que tú hagas, y no lo que haga el rival. Y yo creo que Baskonia debe luchar por seguir ganando estos próximos partidos y hasta donde le den los números.
Claro, déjame aprovecharme de ti un poco más. Un resumen cortito de la Copa, ¿qué te ha parecido a ti?
Pues en la Copa vimos a un buen Baskonia en la primera, ¿no?, en los cuartos de final, que no dio, pues intentó marcar ese ritmo de Euroliga que tiene ante un Juventud, pues con muchas cosas positivas, pero que no le dio para competir contra el Baskonia a nivel físico. Salvo algunos momentos, pero bueno, que Baskonia a nivel de acierto estuvo muy bien y cuajó una de las mayores anotaciones nunca en la Copa, ¿no? Creo que se quedan 28 puntos. Y contra el Barcelona fue un poco la decepción, ¿no? De ver que, salvo esos primeros chispazos de Henry en los primeros minutos, el Barcelona le pasó por delante, pero como ha hecho también con como también hizo contra el Real Madrid, ¿no? En Barcelona muy, muy fuerte, con la mejor plantilla ahora mismo de la competición, y que solo el Baskonia pues tuvo ese momento de intento de remontada, ¿no? En el último cuarto, que no le salió bien, que lo intentó, que eso es lo bueno, que fue una pena no haber despertado un poquito antes esa reacción. Y bueno, pues que le pilló el mejor Barcelona posible y era difícil haber ganado ese partido.
Poco a poco, vamos a ver, porque retoma la Euroliga, sigue la Liga CB y nosotros seguimos con la Biblia del Vasconismo, con Rubén Gazzapo y con Vasconistas.com. Hasta la próxima semana, Rubén, gracias.
Venga, un saludo, hasta luego.
Txagorritxu, Vitoria, el segundo barrio más envejecido de la capital alavesa, vive en directo la degradación de su tejido comunitario local. Cada día son más los comercios locales que echan el cierre y los jóvenes que buscan oportunidades en otros lugares. Sin embargo, el talento de las nuevas generaciones quiere ponerle freno a esto mediante el baloncesto. Esto es Historias Basket Lover.
Esto es COPE, esto es Deportes COPE y, claro, se intenta desde el baloncesto. Bueno, pues lo que ha explicado Milena desde la propia Liga ACB, ¿no? Un grupo de alaveses en Jump the Line, con Anne Cabello, que es cofundadora, intentan rehabilitar pues esas canchas y ese espacio que hay justo detrás de lo que era antiguamente Sabeco, justo detrás del Colegio San Viator. Eso. Anne Cabello, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, enhorabuena por la iniciativa y sobre todo por buscar el sitio donde quizá más proyección podría tener lo que queréis hacer, ¿no?
Sí, la verdad es que Vitoria, a nivel de baloncesto, no podemos encontrar una ciudad mejor donde nos vayan a acoger y donde vayan a acoger al proyecto, así que estamos encantados.
Bueno, vamos a contar para la gente que no lo sepa, ¿de qué están hablando? Pues estamos hablando de intentar regenerar un espacio a través de esa pista de baloncesto, pintándola y... Bueno, porque vamos a ver, queréis pintarla, pero esto ya lo habéis hecho en otra parte de la ciudad y en otros sitios y en otras pistas, ¿no?
Eso es. O sea, nosotros tenemos un proyecto que se llama Jump the Line y que trata de regenerar espacios urbanos a través del arte colaborativo. Y llevamos 2 años ya trabajando en esto. Hemos pintado una cancha en Vitoria, en el barrio del Pilar, ¿sí? Y otra en India, en Pune, exactamente. Y ahora estamos trabajando en otro proyecto en el barrio de Txagorritxu, el proyecto Aquilino.
Claro, que para que no lo sepa, es la parte de atrás de lo que llamábamos Sabeco, la parte de atrás de lo que es el Colegio San Viator Luis Dorao, en ese espacio recogido donde hay una cancha de baloncesto y se llama Proyecto Aquilino, pues porque allí había una tienda con un señor que vendía golosinas, bocadillos y demás, y los alumnos que por ahí andábamos, pues siempre parábamos a repostar un poco en la tienda. ¿Qué idea tenéis hacer allí? ¿La tenéis ya pensada o simplemente, mira, vamos al Endesa Lover, vamos a proponer esto, vamos a ver si conseguimos la financiación a través de por aquí y luego ya pensaremos qué hacer?
No, sí, de hecho ya está en marcha, llevamos trabajando ya un tiempo con Pompa 945, que es un proyecto de educadores de calle del barrio del Pilar, que es con la asociación con la que estamos colaborando. Y llevamos un tiempo trabajando en ello, ya hemos hecho todas las actividades digitales para hacer partícipe a la comunidad. Tenemos los 2 diseños que han salido a votación, que de hecho los tienen en las redes sociales por si quieren mirar. Y dentro de un mes empezaremos a pintar.
Bueno, os falta mucho, o sea, el concurso este, que son 5 proyectos en toda España, ¿no? Y luego se elige por votación, ¿no? El que más sí. Gusta a todo el mundo. ¿La financiación sería completa o ya tenéis parte o cómo lo tenéis pensado?
Esto sería parte de la financiación pero hasta ahora contamos con el apoyo de Fitness Digital, de Baskonia y de Laboral Kutxa, que van a poner dinero para que podamos pintar la cancha de baloncesto.
Bueno, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta pintar una cancha? Porque ya no sé si solo la cancha, si queréis pintar las mesas de ping-pong o no sé, los columpios o alguna pared.
Sí, o sea, nosotros intentamos regenerar todo el parque, pero claro, dependiendo un poco del presupuesto que tengamos. Entonces, la pintura del suelo es cara y depende de cuánto mida la cancha y demás, pues puede ascender a 5.000, 6.000 euros tranquilamente.
Una pasta, sí. Es grande además esa cancha, ¿eh? Es larga, ¿eh?
Sí. Es grande.
Es larga, más larga. A mí me parece. Cuesta subir el contraataque de una a otra. Bueno, la repercusión que habéis tenido desde que ha salido el vídeo, ¿no?, con Milena ha sido tremenda, ¿no?
Sí, la verdad es que no sabíamos que iba a tener repercusión, pero no tanta. O sea, ahí se ha visto el amor que tiene Vitoria por el baloncesto, porque al salir un proyecto así, toda la gente apasionada del básquet nos ha comentado, nos ha mencionado y nos ha escrito mensajes súper bonitos, así que estamos súper agradecidos.
Bueno, pues hacemos campaña desde aquí, desde COPE también, campaña para que ganéis el concurso, el Endesa Lover, que de momento sois el segundo proyecto, que nos tienen que presentar tres más, pero poco a poco, haciendo ya base para que os coloquéis lo más alto posible y podáis regenerar esa zona y convertir ese espacio para dejar las videoconsolas en una reunión para poder hacer deporte o simplemente estar allí con, sentados en un espacio que para ti es especial, ¿no?
Sí, porque yo he estudiado y he jugado en San Viator toda la vida, así que he pasado muchas horas en ese parque. Claro. Así que ahora devolver un poco lo que me han dado a mí.
Bueno, pues que haya mucha suerte y muchas gracias por atendernos, Ane, y que haya mucha suerte. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Mientras tanto, el Deportivo Alavés prepara su duelo, su partido, su derbi el próximo domingo 4:15 en Anoeta frente a la Real Sociedad, una Real Sociedad que hoy a las 7:05 en Turín, en el estadio de la Juventus, juega el primer partido de los dos que tiene que disputar en los 16avos de final de la Europa Champions League frente al Manchester United, con bajas, tres bajas en los dos equipos y un partido que, bueno, pues puede cansar un poquito también, ¿no?, a los de Manolo Alguacil, algo que le puede venir bien al Deportivo a la vez de cara al partido del próximo domingo y de cara a rascar algo, ¿no?, de esa visita a Anoeta, que otros años no es muy productiva y que evidentemente tampoco está entre los partidos que uno hubiera elegido a principio de temporada como para rascar cosas. Pero las circunstancias, la UEFA, etcétera, todo está ahí y por lo tanto, bueno, pues eso, que ahí está el Deportivo.
Juegan hoy pues la Europa League, sí que van a tener menos tiempo para preparar nuestro encuentro y bueno, puede que por esa parte sí que adquiera que lleguemos con un poquito más de ventaja, pero como te comento, nosotros estamos focalizados en nosotros mismos, preparando nosotros el encuentro de la mejor manera posible y con ganas de que llegue el domingo para poder quedarnos con los tres puntos. Sí, un partido complicado con bueno, futbolistas muy buenos que marcan las diferencias y que sobre todo tienen mucha pegada también. Ya lo vimos en Barcelona, que no puedes dejarle un metro al adversario y bueno, eso intentaremos.
Este es Tachi, que ha salido hoy a sala de prensa tras el entrenamiento de esta mañana en el que de nuevo ha faltado Chimo Navarro, por lo que parece complicado que llegue a Anoeta el hasta ahora, ¿no?, lateral zurdo, diestro, perdón, titular del Deportivo Alavés. Parece que Martín vuelve a tener de nuevo sus opciones, ¿no?, en esa demarcación. Bueno, pues Tachi hablaba esta mañana no solo de la Real Sociedad, de cómo llega el equipo chirurdín, o cómo cree que llega el equipo chirurdín después del partido que va a tener que disputar esta noche frente al Manchester United en Turín, en estos 16avos de final de la Copa de la UEFA. Y también hablaba de cómo está él. Ha recuperado la titularidad, bueno, ha obtenido, mejor dicho, ¿no?, la titularidad en detrimento, en principio, de Víctor Laguardia, aunque quizá también, bueno, ahora mismo podría volver de nuevo Laguardia al centro de la defensa para el partido de la Real Sociedad. Pero después de ser expulsado en Cádiz, Tachi ha tenido un hueco. Incluso Sergio Fernández, en sala de prensa, al preguntarle por si en el mercado de invierno había bueno, pues apostado, optado, mirado el mercado de centrales, el propio director deportivo del Alavés afirmaba que no, que confiaba mucho precisamente en Tachi y que ahora se veía ya sobre el terreno de juego lo que podía aportar, ¿no?, el central del Deportivo Alavés. ¿Cómo se encuentra él? Bueno, mejor lo escuchamos.
Bueno, la verdad que bueno, estoy progresando bastante como futbolista, sigo aprendiendo, estoy la verdad que muy cómodo en el club, en la ciudad, y pues contento, la verdad que contento con el protagonismo que estoy teniendo últimamente y por cómo se están dando las cosas. Sigo evolucionando, sigo aprendiendo de mis compañeros, sigo cogiendo consejos, Y bueno, ahora que he tenido la suerte de poder ponerlo en práctica en los partidos, pues bueno, pues muy contento, como te digo, y sí que es verdad que un jugador, pues a medida que va jugando, se va formando y va aprendiendo y va, pues bueno, que adquiriendo más jerarquía. Y como te comento, bastante, bastante contento.
Pues es un puesto necesario en el Deportivo Alavés, no sé si ya de presente, que también lo diría por la lesión de Eli, sino de futuro, teniendo en cuenta que, bueno, pues Lejean no me parece a mí que sea un hombre para continuar basando el centro de la defensa en él. Víctor Laguardia todavía tiene años muy buenos de fútbol y es fundamental en el equipo, pero también necesita descanso o sanción o cuando hay lesión, que hay que reconocer que Víctor Laguardia también ha tenido lesiones importantes. Y porque Rodrigo Eli, pues vamos a ver cómo sale de esta lesión. Esto todo quiere decir que es un puesto para apostar fuerte como futbolista para poder quedarse en el Deportivo Alavés en ese centro de la defensa. Bueno, lo iremos viendo, desde luego que sí, porque vamos a ver si también Abelardo cambia esa parte, esa demarcación del terreno de juego para el partido, para el derbi de la Real Sociedad, en el que en principio, insisto, ya hemos dicho no estaba Chimo, y yo creo que podría volver, ¿no? Al centro del campo Manu García, hombre que sabe mucho mejor interpretar este tipo de partidos que, por ejemplo, lo puede hacer Bataglia, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente habrá que esperar a lo que diga Abelardo mañana y también cómo puede llegar la Real Sociedad respecto de lo que ocurra hoy esta noche en Turín frente al Manchester United en la UEFA Champions League. Terminamos con Tachi y ese aroma de futuro que puede tener el central Deportivo Alavés. ¿Y por qué le llaman Tachi?
No, salí expulsado de Cádiz, de los errores aprenden. Y bueno, siempre intentas coger consejos de los compañeros que tienen más años en primera división y eso es lo que hago, intento absorber lo máximo y luego llevarlo a cabo en el campo. Bueno, hace años yo me formé en la cantera del Getafe y en el primer equipo había un central italiano, yo creo que era, se llamaba Albertacci, y bueno, por semejanzas de juego y tal, pues empezaron con la broma de Tachi y se quedó.
Ahí se quedó, Tachi. Bueno, mañana, penúltimo entrenamiento, claro que sí, hablará Abelardo, como suele hacerlo todos los viernes, y veremos cuáles son las intenciones de cara a este derbi del próximo domingo a las 4:15 en Anoeta. Muy buenas noticias para Juanito Yarzábal, que ya saben que fue ingresado en Txagorritxu por aquello de los edemas pulmonares, era paciente de riesgo, pilló el bicho, claro, pero ya está en casa, ya ha vuelto Juanito Yarzábal, y eso que tiene una expedición en nada, lo tiene en abril, mayo, ¿no? Una expedición que ya veremos si sale o no sale.
Bueno, compañeros y amigos, por fin ya estoy en la calle, ya me han dado el alta, después de 20 días de COVID. Recordaros que el día pasado 19 de enero pues contraje el COVID y bueno, pues estuve como 8 días pues en una situación bastante, bastante crítica. No llegaron a intubarme del todo, pero sí que me pusieron el intermedio, ¿no? Después de estar una semana en casa, pasándolo verdaderamente mal, bueno, al final tuvimos que venir de urgencia al hospital de Txagorritxu y aquí ya me determinaron que tenía una pulmonía severa, agravante sobre todo con los antecedentes que tengo de los edemas de pulmón y de las embolias, sobre todo de pulmón, que tuve hace 4 años. En el Daulagiri. Bueno, ahora mismo con un día espléndido me han dado el alta después de 20 días muy duros, 20 días sacrificados en el hospital, ingresado pues haciendo mucho caso a los médicos, a las recomendaciones que me daban, ¿no? Así que ahora mismo es uno, no es el mayor, que también, pero es uno de los días más felices de mi vida. Ya puedo irme para casa. El sábado ya empezaré a hacer actividad. de montaña y empezar a disfrutar ya de lo que es la propia montaña.
Bueno, pues toda una alegría, desde luego que sí. Ahora a recuperarse pronto, Juanito. Que no hay tiempo para más, que nos tenemos que ir, que mañana será viernes y volveremos en el mismo sitio y a la misma hora. Así que hasta mañana. Buen jueves, agur.